Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, la primera en el 125 de Movistar, en internet por todas partes, en todos sus dispositivos móviles, etcétera, pues ahí estamos. Y estamos para contarles que el tiempo ya se va enderezando, vuelve la estabilidad, ya se fue la tormenta por allá por Alicante, y entonces hoy pues habrá algunas tormentas fuertes, pero fruto ya más del calor, que otra vez empieza a apoderarse de los termómetros. Ahora hay 17 grados en Madrid, nos iremos a 28, 29, es decir, sigue siendo una temperatura agradable. Empezarán a subir las temperaturas en serio a partir del sábado. El fin de semana ya volverá a ser otra vez caluroso, pero de momento tenemos unos días buenos. La máxima en Córdoba, 35 grados, que eso ya es calor, pero es Córdoba, están acostumbrados. Y la mínima, Soria y León, 9 grados. Bien, y vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Comentaba a las 6 que Rajoy al final ha sido víctima de sí mismo. Ya saben que no tengo muy buena opinión de Mariano Rajoy. Es más, creo que es una catástrofe para la derecha y para España que lo eligiera Aznar con su dedaucrator perfectus y que ha sido un horror. Ahora bien, cuando a alguien lo tratan injustamente, lo tratan injustamente. Y es absolutamente injusto que en la Audiencia Nacional llamen a declarar al presidente del gobierno y no por videoconferencia, cuando por videoconferencia han podido declarar Artur Mas, el Errejón Black y la Vescanza, la del bebé portátil. Y los argumentos que dan los jueces de la audiencia son para meterles un puro a los de los jueces de la audiencia. Si hubiera Consejo del Poder Judicial. Pero es que se lo ha cargado Mariano. Si hubiera un órgano independiente de los jueces, podríamos decir, vamos a ver, señores del Consejo, ¿cómo es posible que al presidente, ladrón y golpista de la Generalidad, que se ha llevado la pasta, que está dando un golpe de Estado, le dejen ustedes declarar por videoconferencia, que a Errejón, que estaba trincando una beca descaradamente por una investigación que no hacía, que es parte de un movimiento golpista para acabar con la democracia en España, le dejen declarar por videoconferencia y, en cambio, al presidente del gobierno, en ejercicio, no le dejen declarar por videoconferencia? O sea, es que no puede ser. No puede haber dos varas de medir según el juez que te toque. Por desgracia, esto que ya era grave antes de llegar Mariano al poder, que con Zapatero en la casa de Tócame Roque, pues ahora ya es general. ¿A quién del Consejo le va a pedir ahora ayuda a Mariano Rajoy? Si es que los partidos nombran a todos. Recuerden que la última reforma de la justicia, la última que hacen Mariano y Gallardón, al que no llaman a declarar, ni en físico, ni en químico, ni en videoplasma, ni en plasmarote. O sea, ese no lo llaman a declarar. Ya caerá, pero en fin, porque tiene bastante más asunto que declarar que Mariano. Pero resulta que todos los miembros del Consejo del Poder Judicial están escogidos por los partidos, todos. Entonces, claro, ¿a quién le vas a reclamar? Si es que no hay ningún ente independiente. Si lo hubiera, podría recurrir, pero ¿cómo va a recurrir Mariano al monstruo que él ha creado? Ya con Zapatero estaba en las penúltimas. El 80% del Consejo lo elegían los partidos, pero con Mariano fue el 100%. Y hasta le dieron su vocalito a Izquierda Unida, hoy Podemos. De manera que Podemos sí tiene un miembro en el Consejo, como para decirle a Mariano que sí, que estamos en lo que venimos denunciando desde hace ya algún tiempo. O sea, la justicia está derribando el régimen. Yo creo que la mitad de la gente ni se da cuenta. Pero es una máquina implacable que después de la autodestrucción del PSOE va a destruir al PP. Para destruir al PP es muy sencillo. Como Mariano ya lo ha destruido por dentro, le quitas el tapón de fuera, Mariano, ¡buap! Y se viene abajo. ¿Y qué partidos quedan entonces para defender a España? Ninguno. Con organización, ninguno. En el futuro, tal vez, Ciudadanos. Pero hoy por hoy, ninguno. Hoy los podemitas sacan 50.000 tíos a la calle y salvo que la Guardia Civil se ponga seria, no hay 50.000 entre el PSOE y el PP para pararlos. Tan sencillo como eso. Pero usted, bueno, pero la policía obedece. Sí, sí, la policía obedece o no obedece. ¿Cómo llega la Segunda República? Si la Segunda República no tenía por qué haber habido Segunda República. Porque en los primeros datos de las elecciones, los primeros datos de algunas capitales, que son los que primero llegan, dan la victoria a una conjunción republicana. Bueno, ¿y qué? Eran unas elecciones municipales, no era un referéndum. ¿Qué pasa con la Guardia Civil? A la sazón, dirigida por Sanjurjo. Pues que en Zaragoza dice, nosotros nos atendemos a la legalidad, así que cambiaron la legalidad. ¿Y por qué? Pues porque no sabían qué hacer. Como el rey había huido, que estaba deprimido, que la señora decía que les iba a pasar como el zar, pero que son unas elecciones municipales. Les dio el pánico, salieron zumbando y la Guardia Civil se puso de perfil. Al año siguiente estaba Sanjurjo tratando de enmendar su cobardía del 31, dando un golpe de Estado que fracasó porque se dio un tastazo luego con el avión por llevar tantos uniformes y medallas. Y es que para dar golpe de Estado hay que ir ligero. Pero bueno, es decir, esto de confiar en que la gente de uniforme nos salvará o no nos salvará. Se confió en Venezuela, en el ejército venezolano. ¿Hará algo? ¿O lo hizo poco y mal? ¿O no lo hará? Pero lo fundamental es la estructura de partidos en España, que es en lo que se basa. Vamos a cumplir, hoy es 31 de mayo, el mes que viene, o sea, ya, vamos a cumplir 40 años de democracia. Pues se acaba aquí. Se puede renovar, se puede mejorar, los mimbres están, la sociedad española querría mayoritariamente vivir en democracia, con separación de poderes, con limpieza clara, lo que son jueces, jueces, políticos, políticos, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos para que eso funcione no están. Es más, los mecanismos para destrozarlo están. Está el golpismo catalán, está el golpismo vasco y está el golpismo comunista. De Podemos, con la inestimable ayuda del PSOE en los días pares. Los impares, bah, depende. Y ahí quedan dos partidos. Uno grande, que es el PP, que se está descomponiendo. Y otro pequeño, que es Ciudadanos. Y acabamos ahí el de contar. Esto es así. ¿Creen ustedes que los jueces de la audiencia que dicen que llaman a declarar a Mariano, pero no a Rajoy, tienen en cuenta esto? No, hombre, no, ellos están en sus pequeñas venganzas. Los jueces viven en su mundo, al margen de lo que pensamos los mortales. Y con esto seguramente le hacen la puñeta al que tiene el voto particular y a otro que no los nombró y a otro que no ascendió. Pues la Audiencia Nacional sí es un foco de corrupción en sí misma. ¿Pero quién la ha mantenido? Rajoy. ¿Quién mantiene la Fiscalía Anticorrupción? Rajoy. ¿Quién hace válida y le da todo el poder en los medios a Soraya? Rajoy. ¿Quién pide hoy, que está muy bien, que es como decir, vete ya, Mariano, que me pongo yo? ¿En qué periódico hoy se defiende la absurda idea de que va a declarar Mariano como Mariano, no como Rajoy? Juan Luis Cebrián en el diario El País. O sea, el diario de Soraya queremos heredar ya. Porque como no herede en vida del difunto, y si el PP puede elegir, desde luego lo último que hará será poner a esta tía. Pero lo intentará hasta el final. Porque esto es una lucha por el poder, por la herencia de Mariano Rajoy. Es decir, lo que estamos viendo no es una casualidad. Tampoco es una conjura, es una concatenación de hechos en los que hay una parte de conspiración, la de Soraya, evidente, evidentísima. Y otra parte que no, que obedece al movimiento ciego de mecanismos corrompidos y además idiotas. Idiotas, es decir, porque al final a los jueces les conviene, a los jueces como tales, ser independientes. Es mejor garantía para ellos ser independientes que no estar politizados. Pero ya la carrera, como solo se hacen los partidos, hace años que ni la Asociación Profesional de la Magistratura dice nada. Son agencias de colocación. Ya dan por hecho que no hay más remedio que llevarse con los partidos. Bueno, pues a ver si colocamos a tres, pues en la sala tal, pues en esta, en la otra. Pero vamos a ver, para el señor Cebrián y para los dos magistrados de la audiencia, cuando entre a declarar, para que le hagan la foto con televisión y tal, imagino que María Pico llamará a todos los medios, como en la detención de Rato, para que estén ahí todas los sextabuses, o sea, los sorayabuses, que estén todos preparados. Gran follón, manifestación, hombre, que menos que una manifestación, para declarar Mariano, en el momento en que entre en la sala, como solo es Mariano, asume el presidente de la sala las funciones de presidente del gobierno, incluyendo la posibilidad de declarar la guerra inmediatamente. Hay, por ejemplo, una agresión en Melilla y hay que bombardear Rabat. Esto lo asume el presidente de la Audiencia Nacional, de la sala, que juzga a Mariano, porque Mariano es ya solo Mariano, ya no es Rajoy, ya no es presidente del gobierno. Está declarando a alguien que fue una vez particular. Pero ¿cómo pueden fingir? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita si hemos visto a Felipe González que le ahorraron hasta las fotos del Supremo? ¿Pero qué nos quieren contar, señorías? Además se recrean. Se recrean en la suerte, que es una mendacidad, de una mendacidad lamentable. No, es que es porque era un particular. Y hoy Soraya, o sea, Cebrián, que es Soraya, repite lo mismo. No, lo llaman como particular. ¿Y cómo se diferencia? A ver. Si es que no se puede separar, no llamas a declarar al presidente del gobierno, igual que Felipe González. Hombre, pero lo de Felipe era el GAL, eran 27 muertos. Ahora bien, para el Partido Popular, dice, o sea, que Esperanza se ha ido sin llevarse un duro, nunca, sin haber cobrado un sobresueldo de Génova, como sí ha cobrado el que más, Mariano, y el segundo Soraya, la segunda. Y en cambio, este no sabía. No sabía nada de Gürtel, ni de Púnica, ni de Bárcenas. Ah, venga, hombre, para adelante, con más motivo que los demás. Es que entrará como testigo y saldrá como imputado. Pero vamos, y si no, será para compensar la foto. Es decir, compensarán una injusticia con otra. Repito, Mariano debería dejar la política, pero no tienen los jueces derecho a tratarlo de una manera distinta a gentuza, mucho peor, como Artur Mas o como Errejón. Ningún derecho. Y encima regodearse. En fin, vamos con los detalles, que de todas maneras son devastadores para el PP. Esto es lo que faltaba.
La Audiencia Nacional rechaza que Mariano Rajoy comparezca como testigo en el caso Gürtel a través de videoconferencia y le citan los juzgados el próximo 26 de julio. El presidente de la sala, Ángel Hurtado, emitía un voto particular, mientras que los otros dos magistrados que componen la sala recuerdan en el auto que Rajoy no comparecerá como presidente, sino como un ciudadano español.
La decisión de la Audiencia Nacional la conocía el presidente del Gobierno en plena rueda de prensa junto a Antonio Costa en Villarreal. Rajoy trataba de restar importancia al hecho, al igual que la Dirección Nacional de su partido, que sin embargo, en los argumentarios distribuidos entre sus portavoces, se recuerda que por videoconferencia ya lo hicieron Íñigo Errejón y Carolina Bescansa. Escuchamos a Mariano Rajoy, al popular Rafael Hernando, la socialista Margarita Robles y José Manuel Villegas, de Ciudadanos.
Le diré lo mismo que llevo diciendo desde que ese acontecimiento se ha iniciado, que yo estoy a lo que disponga los tribunales.
Mi criterio es que esta comparecencia es absolutamente innecesaria, que no tiene nada que aportar y que es improcedente.
Parece una decisión absolutamente ajustada a derecho, dentro de la normalidad. Las declaraciones por videoconferencia, aunque es verdad que están previstas en la ley, son para casos totalmente excepcionales.
Cuando el señor Rajoy pidió comparecer por plasma, ya dijimos que no nos sorprendía la petición y que íbamos a estar pues a lo que dijera la resolución judicial y a respetarla, lógicamente.
Margarita Robles era la segunda de Belloc. A Felipe González, el presidente en la época, ni siquiera dejaron que entraran fotógrafos en el Supremo. Eso es más que el plasma, porque con el plasma al fin y al cabo lo ves. Pero ¿cómo que es totalmente normal? Y cuando usted estaba en el gobierno, y le tenemos mucho afecto a Margarita Robles, pero vamos a ver, o sea, que no puede ser que nos hagamos trampas en el solitario. O sea, que Felipe González, con lo del GAL, el secuestro de Segundo Marey, que era una parte de lo del GAL, que afortunadamente no acabó en muerte, pero bueno, el susto que se llevó el hombre, pues al poco se murió. Pero que en el Supremo no permitieron que hubiera fotógrafos para evitar la foto. ¿Cómo puede decir Margarita Robles, que era la segunda del ministro del Interior y de Justicia? ¿Cómo puede decir que es lo normal? Cuando estando ella en el gobierno, a su presidente del gobierno, le evitaron la foto. Otra cosa es que el fotógrafo del Mundo, Quintela, aprovechó, hizo una trampa, y entonces sacó una foto con un granulado y tal, pero como de caja de cerillas. Pero salió la foto. Pero, ¿cómo que qué es lo normal? ¿Qué va a ser lo normal? Por desgracia no es lo normal. Debería ser lo normal, pero aquí o todos moros o todos cristianos. En fin, otro que también, ya verdad, yo no sé, yo creo que a Manolo Mots, como le llaman sus amigos, yo creo, Rosana, que alguien le deseó lo mejor. Y eso ha sido una maldición gitana, ¿eh? O sea, ha sido nombrarlo a este hombre y le empieza a caer la del pulpo una tras otra, una tras otra. Cuando parecía que había vadeado con dificultad su propia imprudencia, irse a los medios a hablar cuando no sabe, etcétera, porque para todo hay que saber. Sí, yo no me pongo a redactar leyes porque no sé cómo se hacen. Aunque viendo algunas tampoco sería fácil, difícil mejorarlas, pero bueno. Pero si no sabes torear, ¿para qué te metes, Manolete? O sea, bueno, pues se va y se va a la SER, o sea, bueno, se va a morir. Eso es una cosa absurda. Espontáneo en las ventas, pues chico, pasaporte al infierno. Pero aparte de esto, encima, patapumba. Empresa en Panamá, yo no sé qué tiene Panamá, Almodóvar lo sabrá.
Manuel Mos tuvo que salir ayer a dar explicaciones de nuevo sobre la sociedad heredada que posee en Panamá junto a sus hermanos. El fiscal jefe anticorrupción tiene el 25% de una empresa titularizada por Testaferros que es propietaria de una casa en una localidad madrileña. Mos explicó que la sociedad la creó su padre y que se declaró a Hacienda cuando falleció. El fiscal también explicó que disolver esta sociedad cuesta entre 90.000 y 100.000 euros y que su familia no ha podido pagarlo. La oposición pide su dimisión. Vamos a escuchar a Manuel Mos, la socialista Isabel Rodríguez, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias.
Le damos la vivienda a mis padres, que está a nombre de una sociedad de Panamá, y esa es la única historia. Nosotros la declaramos, legalizamos todo y todo transparente.
A nadie le parece razonable que aquel que tiene que perseguir la corrupción esté ahora implicado, relacionado con paraísos fiscales. Él, que tiene que ser el encargado de perseguir a muchos corruptos que se llevan el dinero a estos paraísos fiscales, está también relacionado con los paraísos fiscales.
Habrá un fiscal que no sea el preferido de Ignacio González, ¿no? Digo yo. Habrá un fiscal que no sea objeto de conversación entre el ministro de Justicia y el señor Ignacio González. Lo digo porque parece que es el único. O sea, cuando un presidente de gobierno decide qué fiscal anticorrupción es bueno y malo, estamos, iba a decir una palabra un poco más grave, pero estamos mal.
Es una vergüenza que este señor, después de lo que hemos escuchado en grabaciones de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalidad Valenciana, e Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en la cárcel, diciendo que este señor era cojonudo, pues efectivamente lo comprobamos.
Este ya da un paso más en la idiocia de la ignorancia. Ahora le llaman la Generalidad. ¿Cómo es tan cursi? Porque es que no puede ser más cursi el pobre. Dice Rivera que es verdad. Estamos mal, ¿eh? Las cuatro letras que dicen los ingleses. En español, español más. En español nos vamos a siete letras. Estamos J-O-D-I-D-O-S. Como diría Rivera en uno de sus primeros idiomas, Molfotut. Ahora bien, que diga la del PSOE, que tiene a toda la cúpula, la intelectual, la política en Panamá, que diga que es que el que tiene que dar ejemplo anticorrupción, pero ¿y usted? ¿Pero de qué partido es usted? Luego dicen, es que es verdad, el votante del PP ampara la corrupción, ¿y el del PSOE? ¿Y los de Podemos? Pues es que aquí todo el mundo tiene mucho que ocultar. En fin, y ya para colmo, los taxis. Y encima también huelga de maquinistas el Día del Orgullo Gay, que no es día, va a ser semana. Y además mundial. No, si aquí el que no corre vuela.
Cuatro taxistas continúan detenidos tras la jornada de protestas. El sector amenaza con una huelga general a partir del 31 de julio si el gobierno no impone medidas contra lo que ellos consideran una competencia desleal por parte de empresas como Uber o Cabify. Trabajadores de estas dos compañías han denunciado agresiones y destrozos a su flota durante la jornada de ayer con vehículos volcados, pintados y atacados con ácido.
La Federación Española del Taxi cifra entre 10.000 y 25.000 los manifestantes frente a los 6.000 que confirma la delegación del gobierno. Pablo Iglesias acudía a esta manifestación para apoyar a los taxistas y fue alcanzado por el impacto de un huevo que iba dirigido al presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, Julio Sanz. Le vamos a escuchar junto a Yuri Fernández, portavoz de Uber.
Aquí nos sentimos agredidos, una forma de violencia en la captación ilegal de viajeros. Una forma de violencia es meterse en los aeropuertos, en las estaciones, en los hoteles y en los centros comerciales y en las paradas de taxi para llevarse los clientes que no les corresponden. Eso también es violencia y también la censuramos.
Que no deja de ser irónico que el sector del taxi hable de especulación de licencias. Y lo cierto es que son todo mentiras construidas por el sector del taxi para proteger su monopolio.
Bueno, hoy hay un artículo muy vibrante, brillante. Yo creo que no, vamos, yo no lo comparto del todo, pero está muy bien construido, como todos los suyos, de Manuel Llamas. El problema es cuando decimos los taxistas, es que mezclamos tres ambientes que no deberían mezclarse. El que trabaja 12 horas, a veces 14, a veces subempleado, el que vende las licencias de 4 en 4 y de 5 en 5, que vive como un rajá y supo que es el que ayer contrataría, pues no sé, a los matones de Podemos para tirar huevos y le dieron al de Podemos, porque es que al final seguro que estaba Monedero ahí detrás con una huevería y no le dio al que le tenía que dar, o sí. Hay mucho rencor. Pero una cosa es que eso esté mal regulado y otra cosa es decir, los taxistas. No, no existen los taxistas como no existen los políticos. Hay un sector mal regulado donde hay gente que trabaja mucho, cobra poco, y luego hay gente que porque tiene dinero conseguido, vete tú a saber cómo, compra y vende licencias al por mayor. Eso es lo que no está regulado. ¿Por qué se han de vender licencias de taxi? ¿Por qué han de ser tan caras las licencias de taxi? Ahora, lo que dice el de la Confederación de Taxistas de que les quitan los clientes, eso es mentira. Porque te llaman por aplicación. Te llaman a tu casa. Tú eres de Uber y te llaman para que vayas a un sitio. O sea, eso no es verdad. Y lo que no es verdad, no es verdad. Quiero decir, yo estoy con los taxistas, pero no con esa situación. Y creo que perder el taxi en Madrid sería un desastre. Es decir, yo no creo en absoluto que ni Uber, ni Cabify, ni ninguno vaya a dar un servicio como el del taxi. Pero hay que ordenarlo adecuadamente. En fin. Mientras tanto, y mientras llega la huelga, que va a ser huelgón de los maquinistas del metro, que esto ya va a ser la apoteosis en Madrid, lo que faltaba, la basura de Carmena, el lío de los taxis y ahora la huelga de los maquinistas, pues ¿cómo está el tráfico decente que es el rodado mientras no lo prohíba Carmena, claro?
Pues de momento hay complicaciones, hay tráfico denso. La M30 en los accesos a la capital en Conde de Casal y en Marqués de Vadillo. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días, empezamos en la provincia de Castellón. Por accidente, la AP7 tiene cortado al menos un carril en la zona de Benicàssim, en el kilómetro 418, sentido Castellón. Mucho cuidado a la hora de transitar por la zona. Aquí se han visto involucrados dos camiones en este accidente y eso está complicando la conducción. Pueden encontrarse también con problemas en llamas habituales en las entradas a Madrid y a Barcelona. En Madrid, circulación muy lenta con paradas en la 5, la carretera de Extremadura, primero en Móstoles, después en Alcorcón, en la 4, la de Andalucía, retenciones en Valdemoro, hasta Pinto y luego en la variante de la M40. La de Toledo, la 42, tiene circulación muy lenta en Parla, en la 2, en la de Barcelona, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y también en el norte, problemas en la 6, en la de La Coruña, entre Majadón de la Florida y en la carretera de Colmenar M607, a la altura de Colmenar Viejo. En la provincia de Barcelona, retenciones en la 2, a la altura de Pallellà, en la AP7 en el Papiol, en la C31 en Badalona y en las rondas B10 y B20, complicaciones sentido nudo de Llobregat. Recuerden que en Lugo la 8 se mantiene cerrada al tráfico en la zona de Mondoñedo debido a la densa niebla que hay en la zona.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, en Es Radio, también en el 125 de Movistar, en Internet, en todas partes. Y con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández vamos a seguirles contando cosas que demuestran que es que aquí ya. Esto es la casa de Tócame Roque. Roque, no toques a mi hija, tócame Roque. Bueno, pues es que de ahí viene el dicho. Claro, como aquí hay que empezar a explicar, y el parvulito de la enciclopedia Álvarez, la casa de Tócame Roque, ¿por qué? Porque había una niña muy liviana que era vecina de Roque, y entonces decía, Tócame Roque, Roque tocaba, porque se lo decía la vecinita. ¡Madre, que me toca Roque! ¡Roque, no toques a mi hija! Tócame Roque. La vida misma, ¿no? Pues como esto es la casa de Tócame Roque, el que nos toca los roques es el Cocomocho. O sea, mientras a Mariano lo llaman a declarar como Mariano, pero no como Rajoy, Cocomocho, como Cocomocho, como Vileda primero de Cataluña, y además como Puigdemont, y además como presidente de la Generalidad, y como cabecilla del golpe de la Cataluña independiente, imperial y patatín y patatán, pues preparando el golpe de Estado tranquilamente. Que si la fecha, que si las condiciones, que si va a llover, porque a todo esto habrá que negociarlo. Ahora que todos los obispos de Cataluña se han declarado a favor del odio, se han declarado xenófobos, se han declarado antiespañoles, se han declarado en contra de la condición católica, que significa universal. Ahora que todos los obispos de Cataluña han declarado, se han mostrado como discípulos de Satán, porque si el catolicismo, que es el amor a todos, y la... Y repito, una concepción universal de la existencia empieza por discriminar a los catalanes de verdad, que son los separatistas, de los que no lo son, y del resto de los españoles, pues se ponen los obispos, pues eso, lo que diga Roque. Bueno, pero todo esto continúa. Y una tía de UGT, que ayer fue el paradigma de la corrupción, de UGT, que es la Neus Munté, esta era una de UGT. Hay otro tío de UGT, el Álvarez, que es el que ha heredado lo de Cándido, lo del oso Yogi, que también es separatista. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser separatista la clase obrera, que es solo una clase en toda España y tal? Pues lo son. ¿Por qué? Primero, no hay clase obrera. Segundo, no hay sindicatos. Y tercero, son unos golfos. Están a lo que les dan. ¿Quién les da el alpiste? Los separatistas. Pues los separatistas. Y el mejor negocio en España es ir contra España. Garantiza Mariano. Total, que mientras Mariano piensa si Soraya lo decapita hoy o él decapita a Soraya mañana, pues mientras tanto Cocomocho sigue adelante.
Carles Puigdemont podría fijar la fecha y la pregunta del referéndum el próximo miércoles 7 de junio tras un consejo de gobierno extraordinario. El Ejecutivo catalán ya ha convocado para el día anterior, el martes día 6, la reunión del llamado Pacto Nacional por el Referéndum, tal y como exigen los comunes de Ada Colau. Neus Montes, la portavoz de la Generalidad.
La voluntad del govern.
La voluntad del gobierno para configurar esta decisión, el anuncio de la fecha y la pregunta, es la de escuchar con todo interés a todo el mundo, y es evidente que el Pacto Nacional por el Referéndum ha tenido y tiene un papel muy importante al respecto.
Ha tenido y tiene un papel muy importante al respecto.
Es tan importante que no lo han llamado. Esta piensa que la policía es tonta. En fin, el fiscal anticorrupción, que la verdad, yo no sé, yo lo vi desesperado, yo creo que no está en su papel, pero entiendo la desesperación. Para uno que defiende la ley en Cataluña, pues chicos, se arrima al toro más de lo debido y se va a la cornada. Pero por lo menos es de los nuestros. Intenta hacer faena. Creo que equivocada. Pero lo que dijo ayer es la pura verdad.
La segunda sesión del informe del fiscal anticorrupción del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, se centra en el cobro de comisiones de Convergencia y su relación con la entidad. En esta ocasión, el Ministerio Público ha afirmado que los porcentajes, cantidades y adjudicaciones evidencian que el centro era la cañería entre algunas empresas y el partido.
El grueso de las aportaciones de la mercantil ferrovial, aparentemente en conceptos relacionados con el patrocinio publicitario de las actividades del Palau de la Música, no eran eso, y que el Palau aquí era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a la formación política.
Bueno, no degrade a cañería, señor fiscal, lo que es la cloaca máxima de Roma. La prueba, ¿Cómo viven los emperadores?
OK Diario publica multitud de fotografías que reflejan el elevado nivel de vida que tenían los Puyol. Las instantáneas son del año 2015, cuando Ferrusola declaró ante la Comisión de Investigación que no tenían dinero. Sin embargo, ese mismo verano, Josep Ferrusola acudió a Ibiza y a Formentera en un yate privado de 40 metros de eslora, valorado en 8 millones de euros.
Bueno, ante tal estado de necesidad, yo creo que el padre Ángel tiene que hacer algo por esta pobre familia, porque, claro, habrá que ayudarles, ¿no? De hecho, vienen ayudándoles todos los gobiernos de España desde que llegó al poder en el 80, a que roben lo que sea y a que no les toquen ni un pelo. Yo creo que ya cuando acabe Sánchez Ulled puede ir directamente por el exfiscal superior de Cataluña. El que cuando sale la primera información en el mundo con las bolsas de basura, de obra, de ladrillos, esas de metro y pico, que ahí metes un ser humano o dos y no se rompe el saco. O sea, dijo que iba a querellarse contra el periódico y contra los periodistas por faltar al honor, hijo de los Puyolones. El honor de los Pizzi, el honor de los Puyolones, el honor de los Corleones, será por honor. L'onore. Bueno, ahora vamos con el honor de la UGT. Porque es que ayer lo comentaba a las 6, aquí ya nadie se preocupa de la historia de España, pero ayer, simultáneamente, iban a por la cabeza visible del origen, digamos, del movimiento sindical en España, que está en las minas de Asturias, que nace allí, el decente, digo. Y además, este es el sindicato socialista, el sindicalismo socialista, anarquista, etcétera. No el comunista, porque esto es antes de Lenin. Pero es que el comunista, Comisiones Obreras, nació en la mina La Camocha. Cito de memoria, creo que es en el año 62. Y ese sindicato, Comisiones Obreras, que nace allí, resulta que al director de La Camocha también se lo han llevado para adelante, porque resulta que estaban importando carbón del extranjero para cobrar la subvención como si fuera nacional. O sea, a la vez, Fernández Villa, que es el gran capo de Ituti Capi, o sea, pero el capo de los capos, el que ha puesto a los presidentes de Asturias a todos en los últimos 30 años, se lo llevaban por delante. Al de La Camocha también, pero no por llevar dinero para el partido, no, por llevárselo para ellos, y además dinero público, con un par. Esto no es Ferrovial, esto es mi ferro, o sea, el Estado. Y encima ladran.
La UCO registra el domicilio del ex líder sindical minero de UGT Asturias, José Ángel Fernández Villa. La llamada Operación Huya se ha saldado con 4 detenidos, entre ellos el exdirector general de Montepío de la Minería y también sindicalista José Antonio Postigo. La Guardia Civil sospecha que desviaron miles de euros de este geriátrico para mineros. La abogada de Villa salía del domicilio de su cliente y ladraba a los periodistas.
No voy a decir nada. Las actuaciones son secretas y cualquier persona que diga algo de este asunto comete un delito. ¿Entendido? Ir a las fuentes que os están filtrando todo, que cometan el delito ellos. Yo no.
Miau. 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 Delito es lo que estás protegiendo, ladrando, querida. ¿Desde cuándo va a ser un delito comentar un delito? Usted se ha leído el artículo 2 de la Constitución. Usted sabe lo que es la libertad de expresión. Guau. Bueno, para Perrera, Venezuela. El problema es que los canes rabiosos andan sueltos. Siguen matando gente. Y nadie en el Parlamento español pone contra la pared a los de Podemos, que es el partido de Venezuela.
En Venezuela, la oposición convoca para hoy una protesta frente a la Cancillería. La última manifestación en Caracas se ha saldado con 247 heridos, mientras México anuncia que va a llevar a la OEA la constituyente para frenarla. Entrevistado en el diario ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, contradice la opinión del Papa Francisco y señala que el tiempo para el diálogo en Venezuela ya ha concluido.
Bueno, es que el Papa es un sicario del mal. Yo le doy unos disgustos a veces a Dieter Brandau cuando dije que era el tráiler del anticristo. Ahora más sencillo, el Papa 666. Es lo peor. Bueno, la Iglesia está con lucha por seres humanos que se equivocan, etcétera, pero a ver si se alivia pronto esta equivocación. Porque vamos, en fin. Bueno, y dos buenas noticias cercanas a esta casa, etcétera, etcétera. porque a alguno realmente hay una maldición. Pero otros, por alguna razón, aquí no dejan de nacer niños y premios.
El colaborador de esta casa y cineasta José Luis García ha sido galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Mariano de Cavia, que entrega ABC. Por su parte, el periodista chileno Cristian Zegers y el dibujante Andrés Rábago han recibido los premios Luca de Tena y Mingote, respectivamente.
Bueno, y este lo quiero dar yo. Ayer fue designado director del diario El Mundo, donde escribo yo y mucha gente de los que colaboran aquí, pues Paco Rosell. Paco Rosell, que sustituye a un muy buen amigo de la casa, también con tertulio, como es Pedro García Cuartango. Pero Paco Rosell ha sido de la media docena de periodistas, y sobre la media docena me quedo en cinco, y de los cinco lo dejo en cuatro, que durante 30 años se han enfrentado a la dictadura del socialismo andaluz, a la corrupción del socialismo andaluz. Así que como con tertulio, pues nos alegra mucho que se haga cargo de esta situación muy delicada, como es delicada para todos los periódicos de papel, para todas las empresas de comunicación. Yo he hecho una entrevista que saldrá, creo, este fin de semana, donde digo que lo primero que tenemos que pedir es que haya propiedad privada de los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que hay derecho a que no tengamos derecho los españoles a tener ni una empresa de radio ni una empresa de televisión? Pues no tenemos. Podemos fundar periódicos de papel, periódicos de internet, podemos hacer revistas, lo que quieran. Pero no podemos tener en propiedad ni una empresa de radio ni una empresa de televisión. Y esta es la raíz de toda la corrupción y de todo el desastre de los medios. Como vives de la merced del gobierno, que te dan o no te dan, y luego te dan publicidad o no te dan, y luego te llama María Pico, te despica, pues... Pero bueno, yo sé que Paco Rosell, que lo ha sentado en el banquillo Chávez, porque es que tiene un libro sobre Chávez que es impresionante. Y repito, de los que han aguantado en el banquillo, pues a lo mejor en España, periodistas que hemos ido al banquillo por contar la verdad de políticos corruptos, somos 5, 6. Pues Paco es uno de ellos, y encima en Sevilla, que eso tiene un mérito extraordinario. Tosiva porque cambia el tiempo de una manera tremenda. Esto parece Pedro Sánchez. O sea, casi cada rato cambia el mismo calor que frío.
Bueno, el verano es Tosiva y ahora puedes disfrutar del verano con Tosiva aire acondicionado, la tecnología que la vida necesita. Pide un Tosiva a tu instalador o escribe quiero un Tosiva en tu navegador y te enviarán un instalador especializado. Compra ahora y disfruta todo el año. El verano está llegando con Tosiva aire acondicionado.
Pues nos vamos ya a la prensa económica con la casa.
Es la mañana. Es radio.